Regresamos en hora 20 hablando de la reforma tributaria que ya pasó en comisiones y estamos analizándola. Otro de los componentes centrales de esta reforma es la lucha contra la evasión. Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, que ha logrado, como ustedes lo han dicho acá, una reforma políticamente posible, que según plantea FEDESarrollo cubre las dos terceras partes del problema, generando 14, 15 billones de pesos anuales, 1.4% del PIB, con básicamente tres apuestas, pues plantea eso, que fortalecer la capacidad de fiscalización de la DIAN. En la pasada reforma se criticaban los pocos elementos para combatir evasión y elusión. ¿Cumple esta reforma con esa deuda? ¿Contempla mecanismos reales para acabarlo? ¿Por qué se calcula que el costo de evasión es cercano al 20% de los ingresos fiscales? Marcela.
Bueno, lo que en Uniandes hemos venido diciendo es que la reforma, si bien tiene que generar unos ingresos, como venía diciendo hace un momento, también tiene que ganar legitimidad, ciertamente frenar la evasión, cortar algunas cosas innecesarias es indispensable para ganar esa legitimidad. Entonces yo creo que esa es una apuesta fundamental, creo que es importante. Se construyó en Minhacienda sobre la base del estudio de experiencias que han sido exitosas y en ese sentido yo creo que es un trabajo juicioso. Al mismo tiempo es de alguna manera una apuesta y una apuesta difícil, y en ese sentido que buena parte del paquete de lo que ofrece tranquilidad financiera al gobierno dependa de lograr esa lucha, ese éxito en ese componente de lucha contra la evasión, genera, creo yo, algo de preocupación y algo de incertidumbre. Entonces, me parece que es un componente fundamental, creo que tiene dientes interesantes, creo al mismo tiempo que sería conveniente explorar algunas de las opciones que todavía están sobre el tapete, no suficientemente incluidas en la reforma, como hemos planteado, en patrimonio, en impuestos verdes, para tratar de no depender tanto de ese componente.
Muy bien. ¿Los demás, Ricardo?
No, a mí, por ejemplo, pues me parece claramente pues un paso en la dirección correcta, sobre todo la ampliación del espectro de la factura electrónica. Pero uno ve también evidencias.
¿Cómo se da? ¿Cómo es esa, para nuestros oyentes, cómo es esa, cómo se amplía?
Básicamente se amplía la cobertura en el sentido de que también pasa a incluir temas de renta y que permite hacer un mayor cruce de datos y utilizar pues los elementos de la cuarta revolución industrial básicamente usar algoritmos y usar mecanismos para detectar discrepancias, el uso, por ejemplo, de gastos ficticios para disminuir los impuestos y temas de este estilo. Y en ese sentido eso está muy bien. El gran problema es que uno vuelve a ver que el Congreso, cuando se tocan ciertos temas, pues es reticente,
no le caminan,
como es
sí.
el caso, como es el caso de la georreferenciación de los predios rurales. Todos sabemos pues que en este sistema tributario nuestro, sobre todo en el tema de la compra y venta de tierras, pues hay unas fuentes de recursos escondidas que nunca se han querido tocar. Ahí hay toda una explicación también que tiene bases políticas y que tiene que ver con la propia conformación del Congreso, en donde hay terratenientes importantes que son congresistas que vienen sobre todo de diferentes zonas del país. Entonces, lamentablemente aquí pues se dan dos pasos para adelante y uno para atrás, y no, el país todavía no toma con más firmeza la decisión de combatir la evasión. Hemos venido en un proceso, la DIAN está mejorando indudablemente, es mucho más efectiva. Y lo que muestra es positivo, pero nos falta mucho terreno para seguir en este campo, que las autoridades aspiran que se va a compensar con el uso de estas herramientas tecnológicas y el manejo de datos, ojalá sea así.
A mí me gustaría preguntarles un poco sobre los aspectos de lo social. PAEF, matrícula cero, apoyos en nómina a empresas que contraten jóvenes y mujeres, apoyo a empresarios afectados por el paro, fortalecimiento de transferencias monetarias. ¿Qué tan sostenible es esto para el Estado? ¿Por cuánto tiempo y con esta reforma como está, es posible sostener esos programas?
¿Beethoven? Quiero hacer un comentario primero sobre sí. El tema de evasión, si es posible.
Claro que sí, doctor Mejía.
Gracias, mira, simplemente comentar, pues complementar lo que han mencionado tanto Marcela como Ricardo. Falta mucho trabajo por hacer, yo creo que aquí hay algunas iniciativas interesantes, pero hablábamos ahora antes de la pausa, Diana, sobre, bueno, cuáles son las fuentes de ese espacio fiscal. Ya, digamos, hay un consenso en que en el lado del gasto probablemente no hay mucho, es una señal política importante, pues decir que el gobierno también se aprieta el cinturón, pero realmente es poco lo que se puede hacer. Hay que aumentar los ingresos, y eso pasa no solamente por la idea de aumentar impuestos y aumentar bases de trabajadores, sino también, como usted lo menciona, de aumentar las cifras de recaudo luchando contra la evasión. Nuestros cálculos nos indican que el costo de la evasión para Colombia está en el orden del 5.4% del Producto Interno Bruto. Es una vaina realmente sustancial que no se puede solucionar de un día para otro. Naturalmente es una lucha gradual, lo mencionaba ahora Ricardo, la ampliación y casi universalización de la factura electrónica es muy importante, pero también hay otros elementos que ojalá se puedan incluir más adelante, Diana. Por ejemplo, nosotros habíamos planteado la idea de que se limitara o se eliminara la posibilidad de pagar con efectivo compras de bienes de alto valor. Ejemplo, la tierra, que es un tema fundamental, que pues es una fuente muy importante de elusión tributaria, temas como vehículos, obras de arte, en fin, artículos de alto valor que pues no tienen mucho sentido que se sigan pagando con maletines llenos de efectivo, que claramente son fuentes de elusión tributaria y evasión también, y por supuesto también mecanismos de lavado de dinero producto de actividades ilícitas. Así que esos temas son importantes. Pero otro tema muy, muy fundamental que también resuena en los oyentes que contribuyen día a día con sus impuestos a través del pago del IVA, del impuesto de renta, es, bueno, ¿y qué pasa con esa gran cantidad de empresas y personas que no pagan los impuestos que corresponden? Y eso pasa también, Diana, por cambiar un poquito los incentivos. La DIAN realmente, los bonos que se pagan, digamos, de esas metas anuales de cumplimiento tienen que ver con un aumento casi, digamos, inercial del recaudo tributario que está focalizado en los que siempre pagan renta, ya sean personas o empresas. ¿Por qué no pensar en un modelo alternativo en donde los incentivos estén alineados a la introducción de nuevas empresas y personas, nuevos contribuyentes, para justamente garantizar que esas personas que no están pagando impuestos o empresas, pues realmente lo tengan que pagar? Así que también hay que mirar hacia un modelo con incentivos distintos, fortalecimiento de los procesos administrativos, pero de nuevo el tema de la lucha contra la evasión es fundamental, no solamente por la plata que estamos dejando sobre la mesa, sino porque eso construye legitimidad y confianza frente al ciudadano contribuyente que dice, bueno, no solamente soy yo, sino realmente toda la sociedad está poniendo de su parte.
Claro. Sobre los temas sociales, doctor Beethoven Herrera.
Decía Luis Fernando el tema de cómo el ciudadano se siente ante la tributación. Cuando vino a Colombia Tomás Piketty, estuve encargado de presentarlo con Bruce Bankmaster, Bruce preguntó, bueno, ¿y ese impuesto que se establecería lo va a usar el Estado como lo usa hasta ahora? Todos los lunes vemos en televisión la lista de elefantes blancos inconclusos, uno y otro y otro y otro sin parar. El señor Lyons llegó al gobernador con 30 años. O sea, si es por juventud que fuera a renovar, llegó con 30 años. Según la Contraloría, tomó 80 mil millones declarado a todo el mundo hemofílico en Córdoba, todos hemofílicos. Va a devolver 5 mil millones y el resto no se va a devolver. Cuando la sociedad ve eso, ¿cómo se estima, se estimula a tributar? Eso tiene que haber una mayor presión del Estado para que la recaudación sea efectiva, pero además de eso, el robo y la evasión se controle y se sancione. Coincido con Ricardo en que la factura electrónica va a ser un buen avance, pero en el tema cultural tributario, en Bogotá cuando estaba Mocos, por ejemplo, había un aporte voluntario en el distrito, recuerdan bien, ¿verdad? Y se recaudaba. Después de los Moreno Díaz y compañía, la gente dejó de aportar eso porque sabe que hubo dudas sobre el uso de eso. Y en el aspecto social yo diría, Diana, solamente una cosa, y es, todos coincidimos en que es necesario inyectar a la gente ingreso para poder sobrevivir en la pandemia, que hay que prorrogar el tiempo de vigencia de eso, pero hay que decir, el aprendizaje para el futuro es que si yo la economía la cierro el 20 de marzo, no puedo dar el apoyo nómina en mayo, porque en abril la gente quedó encerrada en su casa, por ejemplo los informales que no tienen empresa que les pague, o las empresas que mandaron a la gente en vacaciones, fue un mes terrible abril, y vimos las lecciones posteriores, ¿verdad? se inyecta ingreso, hay recuperación. De modo que la lección es que hay que mantener los estímulos mientras la pandemia dure.
Muy bien, hay dos elementos que me parece importante pedirles una opinión a ustedes. El primero tiene que ver